En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos a El Espejo. Lógicamente, la tradición familiar de nuestro protagonista era la musulmana, aunque sus padres distaban mucho de ser devotos. A los 13 años se trasladó con su madre a Estados Unidos, donde se produjo un radical distanciamiento de la religión. Se licenció en filosofía y recaló en el marxismo existencialista de la mano de Jean-Paul Sartre. Él mismo cuenta que pensaba que el hombre es simple barro, moldeado por las circunstancias históricas y por el poder. Su experiencia como voluntario en un barrio pobre de la frontera mexicana empezó a resquebrajar su materialismo y comenzó a preguntarse de dónde sale esa idea occidental de que cada hombre tiene una dignidad que ningún poder le puede arrebatar. Y, claro, descubrió que esa convicción procedía del cristianismo. La visita de Benedicto XVI a Estados Unidos, en 2008, le llenó de preguntas y comenzó a leer su libro Jesús de Nazaret, que, por cierto, era un gran desconocido para Sohra, y le descolocó el misterio central del cristianismo. Eso de que Dios se ha hecho hombre, algo realmente escandaloso. Empezó a admirar al cristianismo como una bella idea, pero pensando que en el fondo no podía ser real. Con esa posición empezó a acercarse a la liturgia, a bucear en la historia de la Iglesia y a conversar con un sacerdote. El martirio del padre Amel fue el revulsivo para reconocer a Cristo como Dios encarnado, proclamarlo públicamente y pedir el bautismo. Comienza nuestro recorrido en El Espejo. Vamos a avanzarles como hacemos cada día las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana. Hoy con Eva Galvache. Muy buenas tardes, Eva.
Buenas tardes, José Luis.
Pues el arzobispo de Zaragoza, Vicente Jiménez Zamora, ha presidido en la Basílica del Pilar la misa en honor a la Virgen.
Al finalizar ha impartido la bendición papal con indulgencia plenaria. Los más madrugadores han participado a las 4:30 en la misa de infantes, la que los infanticos son los primeros en cantar a la Virgen del Pilar en su día.
Y como cada miércoles en el Vaticano, audiencia general presidida por el Papa Francisco.
Ha reiterado su solidaridad con el conflicto que asola Siria y ha dicho que las obras de misericordia son el mejor antídoto contra la indiferencia.
El secretario de Estado Vaticano, Cardenal Parolin, preside hoy y mañana en Portugal la peregrinación internacional a Fátima.
Pietro Parolin visitará España el próximo viernes, intervendrá en el simposio sobre Pablo VI en la conferencia episcopal, visitará al rey y al presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy.
Y Caritas Haití advierte que a la devastación humana causada por el huracán Matthew, se suma ahora un grave desastre ecológico.
Por su parte, Manos Unidas, que trabaja desde hace casi 40 años en Haití, va a concentrar su apoyo en los departamentos fronterizos a la zona del desastre, que es donde va a empezar a llegar desplazadas miles de personas en busca de ayuda.
Gracias, Eva. Pues hasta aquí el avance informativo que hacemos cada día en El Espejo con Seguro Sumas.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Carreteras lisas, largas, sin curvas. Sin animales que crucen, sin baches, cielos despejados, sin nubes.
Si tu coche duerme en garaje, duerme tranquilo, porque está protegido y tú das menos partes. Por eso en Berti te damos un mejor precio. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
¿Sabías que la mitad del trabajo social que hace la Iglesia Católica se realiza en las misiones? Cerca de 150.000 escuelas y hospitales dependen de los donativos del Domo.
El 23 de octubre es el Día Mundial de las Misiones y tú puedes ayudar a que la Iglesia continúe con su misión.
23 de octubre, Jornada Mundial del Domo. 90 años ayudando a las misiones. Colabora en domum.es.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico Nalgidol para esos dolores de el día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Hoy queremos asomarnos en el espejo a la vida de Santa Maravillas de Jesús a través de un libro recién publicado. Su título, La Madre Maravillas, del Palacio al Convento. Lo ha editado la Esfera de los Libros y está con nosotros su autor, Álvaro Marañón. Antes de conversar con él, Amparo Latre va a introducir nuestro tema de hoy en el espejo.
Fotos inéditas y cartas manuscritas, recuerdos, anécdotas, mucha información que acercan la figura de esta joven descendiente de una influyente familia de la nobleza que un día tomó la decisión de fundar un convento en el Cerro de Los Ángeles, de donde la comunidad fue expulsada en 1936 a causa de la Guerra Civil. La Madre Maravillas, del Palacio al Convento, es el título del que hablamos hoy y lo hacemos con el autor Álvaro Marañón, sobrino nieto de la protagonista de este trabajo y nieto de Gregorio Marañón. Se ha escrito mucho sobre la Madre Maravillas, pero es la primera vez que su historia sale del circuito religioso. Lo publica a la Esfera de los Libros y es un laico el que nos cuenta todos los avatares de esta monja carmelita, desde su nacimiento hasta los milagros que permitieron su beatificación y posterior canonización.
Pues ya saludamos a nuestro invitado y autor de este libro que tenemos aquí encima de la mesa sobre la Madre Maravillas, Álvaro Marañón. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes y gracias por invitarme al programa.
Bueno, lo primero, esto es pasión de sobrino nieto, porque realmente estas páginas están llenas de un afecto muy evidente hacia la figura que tratan de retratan, y eso me parece además un valor añadido.
Se da la pasión, efectivamente, de sobrino nieto. Yo la conocí de niño y la visitaba en los diversos conventos en los que profesó, en los que fue priora, pero también hay mucho de admiración hacia una excepcional figura de la Iglesia Católica Española.
Dices en este libro que prefirió el convento al palacio, de hecho el subtítulo del propio libro es Del Palacio al Convento. ¿Cómo fue esa primera decisión vocacional? Porque luego creo que en su vida podríamos hablar casi como de una vocación dentro de su vocación carmelita ya existente.
Es correcto, ella tuvo una vocación extraordinariamente temprana, desde muy niña tuvo muy claro y desde joven muy claro lo que quería hacer con su vida, que no era otra cosa que profesar monja religiosa, y desde una posición, digamos, de vida muelle, para decirlo de alguna forma, de una posición muy acomodada, debido a la posición influyente y la posición ilustrada de su familia, pues decidió desde el primer momento no dedicarse, entre comillas, a los salones que podía haber tenido en su época, sino a la vida a favor de los necesitados y de los más desfavorecidos.
Una vez que ella entra en el Carmelo, podría haber también pues seguido, digamos, una trayectoria escondida, completamente, bueno, en obediencia y siguiendo lo que era la regla del Carmelo. Sin embargo, ella percibe la necesidad de una revitalización que le va a llevar a una actividad fundadora, no vamos a decir que frenética, pero sí enorme, que está aquí descrita en el libro. ¿Cómo va sucediendo todo eso?
Así es, ella profesa monja, profesa religiosa en el Escorial en 1919 con 27 años y enseguida emprende su labor fundacional que empieza en 1926 con la fundación de lo que va a ser quizás su fundación más conocida, el Monasterio del Cerro de los Ángeles, y a partir de ahí en una labor fundacional intensa, en una labor fundacional amplia a través de toda la geografía española decide fundar pues unos 11, concretamente 11 monasterios, incluido uno en la India, y no para hasta el año 1964, es decir, desde el 1926 al 64 está en esa actividad frenética en una España mal comunicada, con malos caminos, todavía sin infraestructuras, pues visitando obras, visitando conventos y haciendo esta extraordinaria labor fundacional que ha sido destacada como la más importante desde la época de Santa Teresa.
Hay unas páginas, a mi modo de ver, realmente apasionantes y además brillantes, casi de thriller, que son las que se refieren al tiempo en que la Madre Maravillas, con un buen puñado de sus hijas, se encuentra escondida en un piso de la calle Claudio Cuello de Madrid durante el primer año de la Guerra Civil. Es impresionante cómo ella asume y afronta las dificultades. Esta era ciertamente dramática, pero otras que se fueron presentando en la vida, ¿verdad?
Es cierto, es decir, ella tuvo siempre una enorme prudencia, sobre todo una gran sensatez a la hora de elegir las decisiones que tenía que tomar en cada momento. Y como bien se ha recordado, la apasionante forma en la que consigue manejar que su comunidad entera no sufra persecución ni vejaciones, ni quizá mucho más que eso, durante aquellos años de tremenda persecución religiosa de los años 34, 36, a ella le coge la guerra en Madrid, en aquellos años tremendos de la quema de conventos que todos conocemos y de la persecución de todo lo religioso. Ella sabe negociar con quien tiene que negociar en aquel momento, que todo ello es descrito, y se consigue que su comunidad salva y sana salga de Madrid en el año 37 y salga para Francia.
¿No tenía ella ningún inconveniente en hablar y en entrar en relación con todo tipo de personas, fuesen de la extracción social o de la posición ideológica que fuese? Quizás es otro de los aspectos que más llaman la atención.
Bueno, es así. Ella desde muy joven hizo una intensa actividad caritativa, sobre todo en el núcleo poblacional de personas más necesitadas, más desfavorecidas de aquella época, en ámbitos casi marginales, en Buhardilla de los suburbios madrileños, en aquellos barrios como el famoso descrito por Pío Baroja, el barrio de las injurias, que recogían pues basuras humanas de gente astrosa, entumecida por el frío y la humedad, y a ellos llevaba consuelo y sobre todo cercanía y limosnas y todo en lo que podía ayudar.
Y destacas en el libro que ella tuvo reiteradamente en el tiempo una resistencia a ejercer el priorato, a ejercer la conducción y la guía de sus conventos. Incluso se lo tomaba con cierta ironía, pero a pesar de todo siempre gozó, diríamos, de un reconocimiento de sus hijas de que era la persona indicada para llevar adelante esta aventura.
Sí, no solo de sus hijas, que era así, sino también de la alta prelatura de la época. Yo creo que por muchas razones que se destacan y se desarrollan en el libro, era ella la priora indiscutible en aquellos años en los conventos que ella fue fundando, en su reconventual, y efectivamente a ella no le gustaba, porque era una persona sencilla y no le gustaba la exteriorización de quizá las capacidades de mando que iba implícita el priorato, pero lo aceptaba a regañadientes y efectivamente con buen humor y ejercía, y mandaba mucho además como priora.
Has mencionado un convento que fundó, el único que fundó fuera de España, en la India, que luego ha tenido también su desarrollo y su fundación, pero ya tuvo intención de alguna cosa más. Hablas de ese viaje a Newport, en Rhode Island, en los Estados Unidos, que todos celebraron que finalmente no pudiese llevar a cabo, pero que ya estaba empeñada.
Bueno, le dio la vena misionera de repente, y no solamente le dio la vena, sino con esa capacidad de emprender acciones y tomar decisiones, pues inmediatamente sacó su pasaporte, empezó a dar clases de inglés para retomar su inglés, organizó, entre comillas, la escapada, por decirlo de alguna forma, hacia Newport para fundar y hacer labores de misionera, pero aquello, primero por sus hijas, que no querían que se fuera, y toda la organización de la prelatura, pues consiguieron, a través de diversas maniobras absolutamente normales en aquella época, retenerla y que siguiera ejerciendo esa función tan importante en los conventos de Madrid y de España.
Álvaro, una última pregunta. En la larga historia del Carmelo, larga y apasionante, especialmente en España, ¿cómo resumiríamos lo que ha supuesto que haya surgido en ese tronco, pues esa rama que es Madre Maravillas de Jesús? ¿Cómo ha influido ella en el Carmelo que ahora conocemos en 2016 y qué nos habríamos perdido si no nos lo hubiera regalado el Señor como figura?
Ella en primer lugar revitalizó aquella orden en el sentido que se trataban de muchísimos conventos en deplorable estado, consiguió que los conventos se autoabasteciesen, fuesen autogestionarios, consiguió que aparte de las ayudas que recibían de terceros pudiesen ser mantenidos por el propio trabajo de las religiosas a través de ingeniosas actividades de confección y de fabricación de rosarios, de pétalos, etcétera. Y luego consiguió eso, consiguió revitalizar la orden carmelitana en España y luego dejó un mensaje clarísimo de ayuda a los desfavorecidos y realizó una enorme, enorme obra social. Yo creo que habría sido una gran emprendedora si hubiese ido por la vida civil y realizó una obra social realmente ingente.
Pues para quienes quieran profundizar en esta figura apasionante que canonizó aquí cerquita de los estudios de COPE, en la Plaza de Colón de Madrid, Juan Pablo II, este libro, La Madre Maravillas del Palacio al Convento, con su autor Álvaro Marañón, hemos conversado y ha sido un placer, Álvaro. Muchas gracias y un abrazo.
Igualmente, un fuerte abrazo para todos.
Hasta pronto. Y abrimos ya nuestra página informativa. Vamos a ampliar todas las noticias de esta jornada. De nuevo con Eva Galbache. Hola, Eva.
Buenas tardes.
Día grande, lógicamente, en Zaragoza, con las celebraciones en honor a la Virgen del Pilar, como la misa que ha presidido su arzobispo Vicente Jiménez Zamora.
Y más de 12 horas de amor a la Virgen con la ofrenda floral, que continúa hasta las 10 de la noche aproximadamente. Después de la misa de 12 en la Basílica Catedral, ha tenido lugar la procesión por el exterior. Desde COPE Zaragoza, Enrique Pérez.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es. Zaragoza vive hoy el día grande de sus fiestas en honor a la Virgen del Pilar y esta ofrenda floral que comenzaba a las 7:30 de la mañana y que se va a prolongar durante cerca de 13 horas es el motivo principal que reúne hoy en la capital aragonesa a miles de personas.
Mucha devoción, mucha devoción. Me emociono mucho. Soy de aquí y me emociona muchísimo la Virgen del Pilar.
Pues para mí muy bonito y muy especial porque también es de corazón y de sentimiento.
Por devoción, lo mismo que ella.
De todas las fiestas es el acto más importante.
Se calcula que cada 12 de octubre la Virgen del Pilar recibe más de 8 toneladas de flores, principalmente claveles rojos y blancos con los que se confecciona su manto más bonito. Miles de zaragozanos depositarán a lo largo del día esos ramos de flores en este armazón de hierro, en esta estructura con forma piramidal de 16 metros de altura y 40 toneladas de peso.
Y en el Vaticano, audiencia general del Papa Francisco, en la que ha hablado hoy de las obras de misericordia.
También ha reiterado su solidaridad con el conflicto que asola Siria, unas palabras de las que ha estado pendiente Eva Fernández, nuestra corresponsal en Italia y el Vaticano. Buenas tardes.
Buenas tardes. Una vez más, con una claridad absoluta, el Papa ha lanzado una petición urgente a todos los implicados en la guerra inhumana que aflige Siria. Con urgencia renuevo mi llamamiento, implorando con todas mis fuerzas a los responsables para que se llegue a un inmediato alto el fuego y que sea impuesto y respetado al menos el tiempo necesario para la evacuación de los civiles, sobre todo de los niños atrapados bajo los cruentos bombardeos. En una audiencia en la que ha saludado de forma especial a los participantes de la Conferencia Europea de Radios Cristianas, en la que interviene también la cadena COPE, el Papa se ha acercado a saludar con cariño a unos 100 enfermos españoles de esclerosis. A todos, durante la catequesis, nos ha recordado que debemos ser instrumentos difusores de la misericordia divina.
Gracias, Eva. Y recordamos que el secretario de Estado Vaticano visitará España el próximo viernes, pero hoy y mañana el cardenal Parolin se encuentra en Portugal.
A partir de esta tarde preside la peregrinación internacional a Fátima, corresponsal en Portugal, Begoña Íñiguez.
El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, ya se encuentra en Portugal y viaja en estos momentos a Fátima, donde presidirá esta noche y mañana por la mañana la peregrinación internacional del 12 y 13 de octubre, en la que participan millares de fieles de todo el mundo, muchos de ellos españoles. La peregrinación comenzará esta tarde en la Capilla de las Apariciones, continuará con el Rosario, la procesión de las velas y una misa, y finalizará mañana con la Eucaristía en el recinto central del santuario. Pietro Parolin visita Fátima pocos meses antes del Papa Francisco, quien ha confirmado que estará en el Santuario Mariano Portugués el 13 de mayo de 2017 para presidir el centenario de las apariciones a los tres pastorcillos.
Y no nos olvidamos de Haití, ante el llamamiento de las congregaciones religiosas presentes en la isla, así como desde Cáritas o Manos Unidas.
Manos Unidas va a actuar en los lugares fronterizos a la zona del desastre, que se llenan ya de miles de desplazados. Por su parte, ayer hablaba con Expósito María Helén Belangueón, responsable de la campaña de Cáritas Española para Haití.
Más del 80% de la población ha perdido su casa completamente o parcialmente, con lo cual hay que reconstruir o construir, mejor que reconstruir, ¿no? Construir porque huracanes va a haber más, con lo cual construir con una visión más sostenible y apoyar a los haitianos en todo lo que es recuperación de medios de vida. Toda esta población vive de la tierra, de pequeños superficies que están cultivando alrededor de sus casas y lo han perdido todo.
Pues ya vamos terminando esta edición del Espejo y hoy concluimos fijándonos en esa lista de nuevos cardenales de Francisco que tanto está dando que hablar. No es un secreto que el Papa busca reequilibrar el colegio cardenalicio dando mayor peso a áreas geográficas como África, Asia o América Latina. Por ejemplo, el arzobispo Carlos Aguiar es una figura descollante del episcopado mexicano y ha sido presidente del CELAM. Baltasar Porras, arzobispo de Mérida en Venezuela, ejerció un papel de liderazgo en la denuncia de los desmanes del chavismo en su primera época. México y Venezuela, dos países a cuyas iglesias el Papa desea cuidar especialmente por su delicada situación. En África podemos destacar al arzobispo de Bangui, esa ciudad casi en guerra en la que Francisco quiso anticipar la apertura de la Puerta Santa. Allí este pastor ha tejido una hermosa amistad con el imán de la ciudad, contribuyendo a la paz y realizando una verdadera catequesis sobre el diálogo interreligioso. Y también tenemos el caso del arzobispo de Dhaka en Bangladesh, porque Francisco acaba de anunciar un inesperado viaje a ese país de mayoría musulmana, en el que la pequeña comunidad católica ve con preocupación el aumento del fundamentalismo. Y más aún, el caso inédito de un nuncio apostólico como Mario Zenari, que tras recibir la púrpura permanecerá en su puesto en Damasco para mostrar así la preferencia del Papa por la amada y martirizada Siria. Pues así terminamos, Pilar, José Luis.